nuestro entrevistado.
Gran entrevistado.
Gran entrevistado, sí. Nos vamos a pegar una buena conversa.
O sea, me hacen venir un viernes a esta hora.
Sí, o sea.
Más vale que sea
más
buena.
Más vale que sea buena.
O sea, por favor. O sea, está con nosotros el economista Oscar Landerreche. Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Bien. ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. Ahora, ¿eso te pone más presión a ti o nos pone más presión a nosotros?
Ah, ese es tú.
Cuando sales en una entrevista refleja la habilidad del periodista, creo yo, ¿no?
Yo escucho que refleja la calidad del entrevistado. No,
de repente hay buenos entrevistados.
Tenemos doctrinas diferentes.
Tú sabes que hay entrevistados a los que uno les hace una pregunta y contestan, pueden estar contestando esa pregunta durante media hora.
Esos son malos.
Me ha pasado.
Esos son abogados.
Sí. O,
no,
o políticos.
No siempre.
O ha pasado con políticos. No. De hecho, recuerdo uno que un político que es médico, ni siquiera es abogado y que tiene esa característica.
Sí, sí.
Oscar, bueno, primero conversar respecto a la al momento que vive nuestro país. Mañana tenemos elecciones, que debiéramos estar pensando en los programas, en qué nos proponen, en qué buscan estos nuevos políticos para hacer de Chile un mejor lugar. Y en cambio, estamos frente a una elección donde hay cero ambiente de elección, donde poco y nada conocemos a los candidatos y donde la discusión está centrada básicamente en la trizadura o ya casi quebradura que está viviendo nuestro sistema, nuestras instituciones. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, hay un cierto desánimo, ¿no? Porque yo creo que esta lógica que se ha tomado en la discusión pública chilena y que en el fondo tiene capturada a la élite chilena, particularmente la élite política, pero quizá no solamente, quizá también la élite mediática, diría yo, en que básicamente nos la pasamos de un escándalo en otro, que alguno es peor para la derecha, otro es peor para la izquierda, pero en que básicamente son escándalos cada vez más sórdidos, ¿no es cierto? O sea, tenemos a dos señoras de la política, una de derecha, una de izquierda, que están con detención domiciliaria y haciendo sitios porno, digamos. O sea, hay una candidata acá que dice, oye, me da lo mismo la plata que yo gane. Es impresionante. O sea, hay una red de tráfico de influencia que parece que tiene corrompido al Poder Judicial. Tenemos al jefe de inteligencia dedicado a unas cuestiones que mientras más información sale uno no puede creerlo. Y mientras tanto los niños se queman vivos en los colegios. Esa es la verdad. Y si alguien cree que no tiene nada que ver lo uno con lo otro, no tiene idea en qué mundo está parado. Porque cuando uno tiene a la élite de su país distraída en tonteras, en pornografía, en idioteces, en chanchullo, bueno, no está haciendo su trabajo. Y cuando uno no hace su trabajo, es negligente. Y las negligencias cuestan vidas. Y esa es la realidad, y a mí lo que me pasa es que siento que esto uno lo sentía hace rato, y creo que mucha gente se resistía a darse cuenta de ello, y siempre estaba como diría el Chavo del Ocho, buscando el lado amable a las cosas, buscando el lado amable al octubrismo, buscando el lado amable a esto, a lo otro, y no tiene lado amable. Entonces yo creo que viene desalentador, a mí me pone como, no sé, como que me saca el ánimo un poquito, ¿no? Y me hace muy escéptico más de los proyectos políticos y de los candidatos, porque los miro y les digo, ¿y por qué habría yo de creer que tú eres tan distinto, digamos?
Claro.
Realmente, ¿no? Eso es lo complicado que yo creo ahora. Y además tenemos una clase política que nos ha hecho votar. Oye, es como que les fascina votar, es como que... Por cierto, a los políticos les gustan las votaciones, pero no entienden que al resto no nos gustan tanto.
No tanto, digamos.
Claro, bueno, el cilantro, pero no tanto. Entonces, yo no sé qué va a pasar este fin de semana. Honestamente, encuentro que con el nivel de agote y como de choreamiento, francamente, que yo siento que una persona razonable que mira lo que ha ocurrido debe sentir, anda a saber tú la cantidad de Mickey Mouse que van a dibujar, digamos.
Aquí, en una circunstancia como esta, uno tendería a mirar o a tratar de buscar algún entre comillas, salvador, algún referente, no sé si salvador, pero algún referente, alguien a quien acudir y decirle, oiga, mire lo que está pasando, hagamos algo, o haga algo. Es como el clásico SOA Chile, haga algo. O cuando se recurría al presidente Lago, no sé, tú se lo miraba también como referente. ¿Qué pasa hoy día con esa figura?
No existe, ¿ya? Y bueno, eso, esa sensación de que viene un Mesías es una vieja tranca cultural del mundo judeocristiano, ¿ah? Pero nosotros los que no somos cristianos, sino que seguimos a, no sé, a Odín y a Wotan, ¿no? No estamos esperando al Mesías, porque no creemos que existen los Mesías. Creemos que lo que existen son proyectos políticos coherentes que le ofrecen gobernabilidad y un camino de desarrollo al país, con cosas buenas, con cosas malas, porque nada es perfecto, y eso es lo que funciona. Y eso es lo que hace rato no tiene Chile. La última vez que lo tuvo fue con la Concertación, para ser súper sincero. No nos va a salvar un Mesías. Es más, diría yo, si usted alguien viene a venderle la pomada de que es el próximo Mesías, probablemente no lo es, porque ¿qué pasó con la última generación de Mesías? ¿No? Sí, pues eran puros Mesías. Bueno, ya. Porque así no es el ser humano. El ser humano no es así. El ser humano, hemos descubierto que es una mezcla extraña entre ángel y demonio. Cada uno de nosotros tiene sus propias perversiones y virtudes, y la manera en que gobernamos nuestras perversiones y virtudes es a través de colectivos humanos que tienen institucionalidad, que te paran los carros, que te fomentan lo bueno, ¿entiendes, no? Así funciona, eso es la vida, esa es la civilización. Pero claro, nos hemos dedicado a destruir todos esas instituciones, hemos destruido los sistemas, o sea, los partidos políticos, hemos destruido las iglesias, hemos destruido el sistema educativo, hemos destruido, oye, no sé qué falta, bomberos, no tengo idea. Es una cosa impresionante. Entonces, este ser que tiene, ¿no es cierto?, ángel y demonio, no tiene de dónde operar y contribuir en forma virtuosa, porque en el fondo está más bien presa de sus propias pasiones. Además tenemos estas redes sociales que fomentan lo peor de la gente. No, yo creo que no hay un Mesías. Lo que los chilenos tenemos que darnos cuenta es que si no nos ponemos pronto a reconstruir proyectos políticos coherentes, colectivos, no vamos a salir de este hoyo.
¿Alguna vez, Oscar, creo que te escuché a ti decir que si no hacemos algo urgente, que yo creo que ese momento está, que a muy poco espacio probablemente, dado todo lo que estamos viendo, la solución probablemente o el corolario probablemente sería un autoritarismo, o de izquierda o de derecha.
O da lo mismo,
es autoritarismo al fin y al cabo.
Bukele partió siendo de izquierda.
Claro, y ahora es de derecha o cualquier cosa. ¿Tú crees que estamos convergiendo hacia allá?
Creo que estamos haciendo todo lo posible para llegar allá. Todo lo posible. Yo creo que el nivel de negligencia con que se está comportando nuestra élite política es abrumador para la gente. A mí me parece impresionante. O sea, uno dice, bueno, a ver, si yo fuera el líder de un cartel de narcos, ¿no?, que parece que es lo rentable hoy en día, por lo que me dicen, ¿no?, ¿qué tipo de país me gustaría para instalar mi próximo emprendimiento? Quizá uno en el cual las policías hayan sido descabezadas por corrupción, o estén siendo enjuiciadas por qué pasó durante el estallido social, o etcétera, 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 en el cual la fiscalía está cuestionada por tráfico de influencia en su profundidad, digamos, cuando no por una especie de práctica así como, enfermiza con las filtraciones y con el taquilleo con la prensa, donde la Corte Suprema está descabezada por, digamos, como son, por comportamientos súper impropios, digamos, de uso de información y de tráfico de influencia, y donde la jefatura política de los sistemas de inteligencia está acusado de violación y de uso de los policías para ir a amenazar. No, es que ese es el país en que yo me quiero instalar. Ahí yo quiero instalarme. Entonces, lo que a mí me pasa es que siento que Chile se convirtió en una especie, se infantilizó tanto, que cree que eso no va a tener consecuencias. Y yo lo que veo, la situación que veo en los aparatos que necesitamos que funcionen para evitar que este país se lo tomen los delincuentes, o sea, le están diciendo, venga, por favor, pero por favor, instálese acá. Y, por supuesto, que debe haber muchas más instituciones, que sea aduana, servicio impuesto interno, o sea, por favor. O sea, se están sobando las manos. Y, lamento decirlo, pero la realidad del mundo no es una realidad de pura gente buena. Es gente mala que se aprovecha de la debilidad para hacer negocio. Y el Estado chileno está mostrando debilidad. Eso es lo que yo veo, debilidad por todos lados. Y se nos están metiendo en el rancho y yo a mí me tiene un poquito bien desanimado esto, en
fin. Además que
perdonen, ¿no? Porque sí, viernes no, como con buena onda, pero
bueno,
mejor que alguien diga la verdad, ¿no?
Después de escuchar el programa, tomarse un traguito entre medio.
Bueno, pero solo uno.
Uno. Y si va a manejar, no.
Oscar, estamos conversando con el economista Oscar Landerreche. Hablábamos de ya, Mesías no. Pero sí liderazgos.
Ah, bueno, eso sí.
¿Qué pasa con el liderazgo presidencial en este minuto? Y en este contexto, porque has hablado de varias instituciones, pero la institución de la presidencia de la República es una de las fundamentales.
Creo que no sabemos, creo que la dinámica política de hoy en día es muy rápida. Uno ve lo que pasó en la última elección presidencial, que puede haber sido especial, pero yo creo que en realidad es la realidad nueva, en que la gente se entusiasma muy rápido con gente, que no es bueno eso, creo yo, pero por lo tanto, en realidad no sabemos quiénes van a llegar a la carrera presidencial futura. Yo creo que en el mundo de la izquierda no tenemos la menor idea, o sea, básicamente está todo cuestionado, las principales candidatas están con serios problemas, digamos, o no quieren, digamos. En la derecha hay una candidata muy clara, que es Evelyn Matthei, digamos, pero está metida en una especie como de, hay una especie como de guerra civil por el alma de la derecha, ¿no es cierto?, por quién es el hegemónico que va a tener un capítulo importante este fin de semana, y que dependiendo de los resultados puede cambiar mucho, digamos, el panorama estratégico de eso, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho por ver qué va a ocurrir. En este momento no tenemos, o sea, este era un país... ustedes son demasiado jóvenes para recordarlo, pero este era un país, en que una de las características institucionales de estabilidad es que casi siempre sabíamos quién era el siguiente presidente, incluso cuando había alternancia, ¿no es cierto? Sabíamos que venía Piñera, después Bachelet o Lago.
Le tocaba.
O sea, francamente eso lo hacía un poco fome, ¿no? Pero pucha que...
Añoramos la enfermedad.
Pero en este momento yo creo que no se sabe, porque depende de muchas variables, depende de cómo la gente va a procesar su rabia, su desidia, su hastío con la situación. Yo me temo que está bien abierto y bien peligroso el tema presidencial.
Ahora, más allá de las personas, Oscar, porque yo estoy de acuerdo contigo, falta mucho todavía, sí. Y sobre todo con lo rápido que pasan las cosas ahora... Pero más allá de las personas, las ideas, las prioridades, las visiones de país de las personas, de las pocas que hay, pero que están intentando mirar el país, ¿están en el sentido correcto? Tú cuando lees o escuchas a Evelyn Matthei, por ejemplo, sí. o escuchas a Carolina Toa, que bueno, está viendo un momento bastante tema, sí, está complicado por otro tema. ¿Tú crees que están mirando lo que hay que mirar? Y te lo pregunto a ti desde el punto de vista de las políticas públicas, sí, de lo que necesita nuestro país para salir de, además de esta crisis institucional tremenda, del pantano económico que nos encontramos hace más de 10 años.
O sea, bueno, uno ha estado en este país, digamos, y conoce a algunas de estas personas bastante tiempo por distintas razones, ¿no? A mí me da la impresión de que tanto Evelyn Matthei como Carolina Toá son personas que entienden que este país tiene que dar un giro, que tiene que hacer reformas importantes en sus instituciones, que habiliten un proceso de crecimiento y de desarrollo. Esto es de un proceso de crecimiento que incluya a los trabajadores, no que sea a pesar de ello, y como dicen acá a veces en el Barrio Alto, que me molesta mucho, limpiándolos como si fueran grasa. No, pues, incluyendo a los trabajadores en el proceso de desarrollo, pues al revés, ¿no es cierto? Yo siento que Evelyn Matthei tiene esa visión, ¿no? Hoy, porque ella, bien, tiene su historia, ¿no? Y Carolina Toá también lo tiene, pero pero ambas están insertas en una, en un mundo político en el cual tienen que administrar su relación o la relación de lo que ellas creen con otras visiones, ¿no es cierto? Claro. Y no es evidente que logren imponer su visión. Eso es lo que está por verse. Entonces, claro, por eso es que yo siempre digo, la gente se molesta, digamos, pero yo siempre digo, me preguntan, oye, ¿tú tienes candidato? No sé si tengo candidato. Porque porque esto no es un concurso de belleza, ¿me entendí? No es que, oye, tal persona me cae bien o pienso comer. No, uno tiene que respaldar proyectos políticos. Yo en este momento yo no veo ningún proyecto político con el cual yo me sienta cómodo ni que crea que vaya a funcionar. Es más, francamente, en este momento el escenario central de un gobierno de derecha o de oposición, o de lo que hoy es la oposición, tal como está la política hoy, probablemente va a ser un gobierno que le va a costar mucho gobernar.
Bueno, como le ha costado a los dos últimos.
Claro, y por lo tanto, no sé si tienen realmente un plan, porque no me basta que me digan, oh, no, es que nosotros somos partidarios del crecimiento. Ya, y yo soy partidario de que la U gane la Copa Libertadores.
Yo también.
¿Y qué? No tengo realmente un plan para ello, ¿te fijas? O sea, y tiene que ser un plan creíble. No es simplemente una declaración como de intenciones, ¿no? Eso es lo que falta acá. ¿Cuál es el plan político que conduce a restablecer el crecimiento económico de una manera que se haga cargo de los dolores sociales y las desigualdades de este país para que sea sustentable ese proceso? Ese es el plan. O sea, ese es el plan que yo no escucho. Yo tengo el mío, tengo mis ideas, está bien, pero bueno, no soy candidato a nada, ¿no? Entonces, alguien tiene que decirme eso para que yo diga, a ver, voy a evaluar su plan, pues veamos, tengo estas críticas, me gusta esto, pero yo no he visto eso. Y me imagino que la razón por la cual las distintas figuras presidenciales no han podido realmente hacer eso es primero que debido a que básicamente se la pasan manejando escándalos, no tienen tiempo ni para pensarlo realmente, sino que básicamente con sus equipos comunicacionales están pensando en qué voy a decir ante la última locura que salió, ¿entendí? Y eso ya es bastante difícil, reconozco, que es súper difícil. ¿Cómo te paráis frente
a administrar la crisis?
Claro, ¿cómo te paráis frente a esto y lo otro? Claro. Y la segunda razón es que tienen estas coaliciones tan diversas que en el fondo contienen contradicciones irreconciliables, esa es la verdad, y que en el fondo no tienen ninguna alternativa que tratar de administrarlas, porque no podéis decir, oye, ¿sabéis qué? O sea, tú no... Pero podéis ser Evelyn Matei y decir, ¿sabéis qué va? Chao con los republicanos. Eso no... O sea, está bien, a alguien le podría gustar eso, pero eso no funciona electoralmente. Y una Carolina Tohá tampoco puede decir, oye, chao con el Partido Comunista. Tampoco funciona. Entonces, veamos la realidad. La realidad es que a los liderazgos políticos en este momento, con el nivel de dispersión y de extremismo al que se ha llegado en la población chilena, les va a costar mucho presentar un proyecto. Por eso que son tan importantes las elecciones, ¿no? Porque hasta que el votante chileno no dé una señal clara de lo que quiere, ¿no?, que vaya más hacia proyectos un poco más viables, yo no digo moderados, lo que tenemos que hacer en Chile no es moderado, pero viables, ¿no? Los políticos no van a reaccionar, ¿te fijas? O sea, hasta que ellos no sientan que es rentable decir, oye, ¿sabéis qué más? Mira, vamos a hacer este conjunto de cosas, tengo esta gente chillándome en la oreja por el extremo, pero, sorry, ¿ah? Estos fueron los resultados electorales. Yo me voy con la mayoría que me va a respaldar. Si usted no le da esa mayoría a los políticos, ellos van a hacer lo que sientan que tienen que hacer.
Tú, en esta descripción que hacías, este panorama es un llamado al inversionista, ¿no es cierto?, que básicamente son las bandas criminales y el crimen organizado, a esa clase de inversionista, digamos, un llamado, claro. ¿Ah? Tal como se probablemente se espanta, ¿no es cierto?, al verdadero inversionista en una en una situación como esta. El nivel, a mí lo que me impacta es un poco el nivel de podrido que estaba todo el asunto,
sí.
Y esa misma descripción que tú hacías, uno lo ve, ¿no es cierto?, en prácticamente todos los ámbitos. Desde el punto de vista de la economía, ¿cuál es el derrotero? Porque, claro, la José decía, estamos estancados hace mucho rato. Sí. ¿Eso puede empeorar,
obvio,
tomando en cuenta este panorama? ¿Y
puede empeorar, pero hay una salida, si tampoco es que no, somos el primer país en pasar por este tipo de crisis. Un país pobre que creció, que llegó a la categoría de país de ingreso alto, porque eso es lo que es Chile, somos de los más, por así decirlo, de los más bajos de los ingresos altos. y que se estanca y que se enreda y que no logra resolver su historia de desigualdades, en fin, eso ha pasado. Y los países que han salido, han superado esas crisis en forma inteligente, Irlanda es un muy buen caso, han sido pragmáticos, ¿te fijas? Son pragmáticos. Entonces tú lo que haces es que, yo creo que un próximo gobierno, si quiere sacarnos de este lío, tiene que entender de que uno tiene que mascar chicle y caminar al mismo tiempo. Entonces uno tiene que hacer cosas de corto plazo para generar rápido una aceleración de crecimiento y empleo. Y eso lo conocemos los economistas desde siempre, es más viejo que el hilo negro. Se llama infraestructura, obras públicas, vivienda social, mejoría de las ciudades, que además les vendría bien una manito de gato después de toda la destrucción que ha habido, mejoría de espacios públicos, ¿entiendes tú? Recuperación de espacios públicos con más cantidad de policías, más cantidad de presencia, más luz, más, o sea, no es rocket science, o sea, y eso te genera actividad económica, mejoría en el estado de ánimo, mejoría en la disposición a invertir localmente, y cuando tú haces eso te genera la sensación que te permite abordar las reformas profundas. Porque hay otro problema que yo siento que ocurre aquí como en la élite liberal, digamos, para decirle, se los viene en la cara. Lo que es como esta idea de que uno tiene que hacer siempre la reforma estructural profunda demostrada en el paper. El problema es que las reformas estructurales profundas demostradas en el paper casi siempre se demoran como 10 años en tener efecto. Es como esta idea de que no, solamente tenemos que invertir en pre-kinder. ¿Estáis loco, güey? O sea, ¿tú sabes cuánto tiempo va a tomar para que esos niños lleguen al mercado laboral? O sea, ¿cuánto tiempo vamos a estar? O sea, para esa altura vamos a estar... O sea, no, po. Tú tenés que generar una manera de recapacitar a la fuerza de trabajo de hoy. Obvio. Porque necesitáis que ella sea partícipe del proceso de reactivar la economía y con eso puedes financiar y legitimar la mejoría de la educación básica, un sistema tributario más razonable, en fin, la ley de pensiones, etcétera, etcétera, etcétera. A mí lo que me hace falta es eso, me hace falta un poco de pragmatismo. Y si ustedes lo piensan, ¿cuándo se hizo algo así? Se hizo para la Concertación. Porque si ustedes miran los gobiernos de la Concertación, sobre todo al principio, eran así. Era como, oye, necesitamos algo en el... O sea, el ministro Foxley, ministro de Hacienda, sabía que necesitaba rápido legitimar que un gobierno de centro-izquierda pudiera crecer. Rápido. Y eso le iba a permitir después empezar a avanzar en protección social, en ese tipo de cosas.
Después más político.
Eso es lo que tú necesitas hacer. Esos planes yo no los veo. Yo todavía veo mucho maximalismo, y ese maximalismo va a conducir a una derrota. Pero en fin.
Oscar Landerreche, muchísimas gracias.
Esta voz de optimismo y alegría, sí, para un viernes.
Vamos, vamos.
También ahora usted vaya y húndase efectivamente en un sueño etílico.
Bueno, alguien tiene que decirle la verdad. ¿Eh?
¿Cuál es tu mejor día de la semana?
El viernes no.
¿Cómo serán los otros?
Mi mejor día de la semana, no, el fin de semana, porque siempre hay fútbol.
El sábado de la mañana es el mejor momento de la semana por lejos.
Uno prende la tele y ve, no sé, la Premier League.
Gracias, Oscar.
Adiós, Oscar, que te vaya bien. Y salvamos a nuestros auspiciadores.